Congreso de la Nación fue, bueno, los proyectos que ella denomina para democratizar la justicia. Se habló entre 30 y 40 minutos al respecto. Y bueno, hemos tratado de consultar esta mañana a quienes tienen que ver con la justicia. Hace un rato a quien representa a los empleados, Arcadio Lewin. Ahora vamos a hablar con el presidente del Colegio de Abogados de Misiones, que es Martín Ayali, que está aquí en la radio, en Radio Libertad con nosotros. Martín, buen día. ¿Cómo le va?
Buen día a toda la audiencia. Muy bien.
¿Qué ha escuchado y de lo que ha escuchado de este proyecto? ¿Qué le llamó la atención y qué considera viable o en qué coincide y en qué no coincide,
digamos? Ok. Sí, bueno, era algo previsible que la Presidenta en su discurso de inicio de las sesiones del Congreso hiciera alguna referencia al sistema judicial, ¿sí? Uh-huh. Porque ya había anunciado en otros discursos anteriores su idea de, como lo denomina el Poder Ejecutivo Nacional, democratizar la justicia. Sí. E inclusive había, a través del Ministerio de Justicia de la Nación, se había requerido a la Federación Argentina de Colegios de Abogados que hiciera propuestas respecto de lo que el Ejecutivo Nacional denomina democratización de la justicia y que los abogados preferimos denominar mejoramiento del sistema judicial, uh-huh, puesto que democratizar por ahí puede tener una interpretación ambigua y poco clara de qué democratizar, en qué, uh-huh, sentido. En cambio, mejoramiento indudablemente apunta a que el servicio de justicia debe ser actualizado y debe ser aggiornado.
Sí.
En este primer punto, creo que la primera reflexión importante es que, y positiva, es que se pone en la agenda política del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación, en la medida en que reciba estos proyectos, que el sistema de justicia debe ser actualizado, aggiornado, modernizado, mejorado. Es decir, la prestación del servicio de justicia, advierte ahora el Ejecutivo Nacional, y ojalá el Congreso también opine lo mismo, debe ser mejorada. Debemos cambiar la forma en que los ciudadanos acceden a reclamar y a defender sus derechos y sus libertades. Uh-huh. ¿Sí? Esto es algo que los abogados veníamos reclamando, porque en verdad una justicia que tarda muchos años no puede ser considerada justa. La respuesta judicial, luego de muchos años de peregrinar y de reclamar y de transitar por distintas instancias de los estrados judiciales, no termina siendo una decisión que satisfaga a los clientes, a los ciudadanos, a la sociedad. Uh-huh. Entonces, esto los abogados los advertíamos, porque nuestros clientes nos decían, pero ¿qué hago ahora con esta sentencia de tantos, cuando han pasado tantos tiempos? Uh-huh. Esto no repara lo que yo vengo reclamando. En verdad, entonces, que colocar esto en la agenda nacional es algo positivo. Uh-huh. A partir de ahí, veremos qué métodos se pueden utilizar para mejorar el sistema de justicia, que debe ser aggiornado y que estamos contestes en que requiere una actualización. No podemos seguir litigando o no puede la justicia seguir prestando este servicio esencial del Estado, uh-huh, en general, nacional y provincial, de la misma manera que se hacía hace 70 años. ¿Sí? Uh-huh. Así como se ha actualizado en cuanto al funcionamiento del propio Estado, el propio Poder Ejecutivo, por ejemplo, en la fiscalización y recaudación de tributos,
sí,
donde ha incorporado tecnología, así como se ha actualizado en la prestación de otros servicios esenciales como la medicina, y entonces se crean o se construyen hospitales modernos con equipamiento de última tecnología, pues también en este servicio esencial, que es la prestación del servicio de justicia, debe incorporarse la modernización y la tecnología para acortar los tiempos de respuesta judicial y lograr una respuesta que sea justa, uh-huh, eficiente, transparente y en breve lapso.
Las medidas cautelares. Habló en un momento de las medidas cautelares y ponerles un límite o reglamentarlas de alguna manera. Estas medidas tienen que ver justamente con esa cantidad de años que pasa a veces en la resolución de una causa, ¿no?
En verdad, en mi opinión, la modificación de las medidas cautelares en el Código Procesal Nacional no creo que tenga un efecto concreto de mejoramiento del sistema judicial. Uh-huh. Es verdad que sí, el Poder Ejecutivo Nacional se ve hoy afectado, hackeado, digamos, por algunas medidas cautelares que, como el proceso judicial no se resuelve y pasan años sin que se dicte una sentencia definitiva.
¿Qué es una medida cautelar? ¿Es una medida provisoria hasta que se resuelva la cuestión de fondo?
Hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Es una forma que tiene la justicia o el Poder Judicial, a través de una decisión del juez, de tomar las garantías, uh-huh, y las certezas, las seguridades, de que el día que dicte una sentencia definitiva, esa sentencia sea eficiente. Uh-huh. Supongamos, tengo un reclamo judicial contra una persona que me debe dinero, uh-huh, pero esa persona empieza a vender sus bienes y no tiene trabajo. Yo estoy seguro que cuando tenga sentencia de aquí a 4, 6, 8 años, esta persona no va a tener ningún bien a su nombre. Y por más que tenga una sentencia favorable a mi reclamo, no voy a poder cobrar lo que estoy reclamando. Entonces, reclamo una medida cautelar para que embargue algún bien. Uh-huh. Que esta persona no pueda vender algo de su uh-huh. patrimonio en garantía de que si luego mi cliente gana ese proceso, pueda cobrar ese monto reclamado en el juicio. Uh-huh. Es una medida provisoria para asegurar la eficacia de una eventual y futura sentencia. Uh-huh. El problema es que esta medida cautelar se va dilatando en el tiempo, se va prorrogando en el tiempo, mientras se prorroga el juicio de fondo. Uh-huh. Entonces, un juicio que dura 4, 6, 8 años, pues el demandado, el que sufre la medida cautelar, la sufre toda esa misma cantidad de tiempo. Modificar el sistema de medidas cautelares, o restringirlo, o controlarlo, o achicarlo, puede significar que se vean privados los jueces de asegurarle a los ciudadanos el cumplimiento de una sentencia futura al momento de dictar sentencia. Opino que en lugar de modificar las medidas cautelares y que se dilaten en el tiempo los años que dura un proceso judicial, trabajemos en la causa, que es que el proceso judicial principal no dure 8 años, uh-huh. que dure un plazo razonable.
Limitar eso, limitar el tiempo de definición, digamos.
Mejorar el sistema judicial para que el juicio no dure 8 años, dure un año, dure un año y medio. Que tengamos sentencia, que sea una sentencia definitiva de primera instancia, que la Cámara resuelva pronto. Y entonces la medida cautelar no afecta, porque la medida cautelar habrá estado vigente algunos meses y luego tenemos una sentencia que le da la razón a uno o a otro, pero que zanja la cuestión. Creo que eso sería abordar el problema de fondo. Uh-huh. Modificar el sistema de medidas cautelares es un parche que puede ser riesgoso, porque puede lograr que algunas personas con legítimos derechos vean restringido su posibilidad de tener una reparación de su reclamo. Y no solucionamos la cuestión medular, que es, tenemos que lograr, en un breve lapso, que los procesos judiciales en la Argentina no duren 8 años.
Martín, la elección mediante voto popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura, algo de lo que también se habló, ¿qué opinión le merece?
Bien, esto también es un tema que, digamos, para dar precisiones, deberíamos conocer los detalles del proyecto. Pero aparentemente sería que los sectores que tienen su representación fija dentro del Consejo de la Magistratura sean elegidos no por el propio sector, sino por toda la población. Es decir, tanto el sector político, como el sector los judiciales, como el sector de las universidades, como los abogados, que tenemos nuestra representación en el Consejo de la Magistratura, que hoy cada sector elige su representante, esos representantes sean hoy elegidos por toda la población. Uh-huh. Esto, en principio, no es negativo, porque digamos, se mantendría la representación de cada sector dentro del Congreso. Uh-huh. Pero corremos el grave riesgo, y la experiencia indica que se va a producir este riesgo, que los partidos políticos confundan la elección del sector de los judiciales, del sector de los abogados, del sector de los docentes o universidades, con su propia elección.
Que se politice todo, digamos.
Que se politice y que se confunda en esa politización la participación del sector político, que ya tiene asegurada su representación en el Consejo de la Magistratura, con la representación de los abogados, de los jueces y de los profesores o docentes. Uh-huh. Entonces, esto creo que debiera, digamos, tener sus restricciones dentro del propio proyecto de modificación que se envíe al Congreso y que allí debatiremos o propondremos las incorporaciones necesarias para que este riesgo no se concrete. Uh-huh. Es decir, para que la representación de los abogados, de los jueces y los docentes siga siendo representativa de esos sectores. Sea que lo elija toda la población o lo elijan solo esos sectores. Uh-huh. Pero que no se inmiscuyan los poderes, los partidos políticos fundamentalmente, que ya tienen su propia representación a través de la representación política en el mismo Consejo.
El riesgo de que se tome alguna figura conocida, un diputado un diputado mandato cumplido que a su vez sea abogado y tomarlo como para ponerlo allí, digamos.
Exacto, o que el partido político proponga o fomente a través de sus canales, uh-huh. digamos, de su infraestructura, uh-huh. de la gente que adhiere a ese partido, a promocionar a un abogado, a un juez o a un docente cuando no tenga el apoyo de ese sector. Uh-huh. Entonces, esto es lo que tendríamos que evitar, ¿sí? Que los representantes de estos sectores sean legítimos representantes del sector, sea quien sea quien lo elija. Uh-huh. Que no participe en esa promoción, en esa difusión del candidato, los partidos políticos.
Es difícil, ¿no?
Es difícil. La experiencia indica que al trasladar esta elección a todo el electorado, el partido político que digamos tiene ensayado y trabajado, preparado este sistema de elección nacional o general, lo va a tratar de implementar. Entonces, bueno, tendríamos que pensar de qué mecanismo evitamos que esto ocurra. Uh-huh. De lo contrario, si esto ocurriera, en verdad, la representación del Consejo de la Magistratura va a ser puramente política. Es verdad que allí van a estar representados en manera proporcional la representación del partido político gobernante y del partido opositor. Pero no es eso lo que quiere la Constitución. La Constitución quiere que exista una representación política plural, pero también una representación técnica de jueces, que son los que ejercen la magistratura, de los docentes, que son los que se encargan de formar a los futuros jueces y abogados, y de los abogados, que tenemos fundamental injerencia en el servicio de justicia porque somos los que utilizamos, los que canalizamos el reclamo del ciudadano para el acceso a la justicia. Uh-huh. Yo hago siempre un parangón con otros servicios esenciales de justicia. Cuando el ciudadano tiene un problema de salud, va directamente al hospital, va de manera directa e inmediata a reclamar ese servicio del Estado. Cuando tiene un problema de seguridad, va directamente a hacer la denuncia al Poder Judicial o a la policía. Cuando reclama educación o formación, puede ir directamente a inscribirse y anotarse y participar en la universidad. Con el servicio de justicia no. El ciudadano no va directamente a golpear las puertas del juez a hacer su reclamo, sino que va a través del abogado. Por eso es que la voz del abogado, de los abogados, debe ser escuchada. Porque somos los abogados los que utilizamos el servicio de justicia. Uh-huh. Es verdad que no tendremos la palabra última, daremos nuestra opinión que podrá ser apreciada en un sentido o en otro. Pero sí, por lo menos, reclamamos ser escuchados.
Lo aclaró igualmente Cristina en su discurso, hizo énfasis en eso, pero se lo voy a preguntar igual. Ella decía, atención, estamos proponiendo que se elija a los integrantes del Consejo de la Magistratura, que son los que después van a proponer a los candidatos a jueces. No que se elija mediante el voto a los jueces porque eso no se podría hacer, digamos, o porque generaría una pelea donde los jueces o los candidatos hagan campaña política, digamos.
Sí, en verdad que no coincide con nuestra tradición, con la idiosincrasia judicial de Argentina y de toda Latinoamérica. La elección popular de los jueces, que es conocida en algunos estados de los Estados Unidos, realmente que no va a funcionar y que correríamos el grave riesgo de politizar la elección de los jueces, que no tienen una función política, sino que tienen una función estrictamente técnica.
Y en esos lugares, en esos países, creo que Italia también elige jueces mediante el voto. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Cuál es la diferencia entre esos sistemas judiciales y el nuestro, Martín?
Bien, en verdad existe una participación de los poderes políticos o de los sectores de poder, a veces no solamente los partidos, sino organizaciones de presión como grandes multimedios, uh-huh, o grandes corporaciones, que pueden influir, por ejemplo, potenciando la designación o la elección de tal o cual juez. Pero además coloca al juez en la disyuntiva de que tiene que renovar su elección ante la población y, uh-huh, por lo tanto, muchas veces lo coloca en la decisión de tomar una decisión justa o tomar una decisión que quiera la sociedad.
O pagar algún favor.
O tener que quedar bien con alguien. Sí. ¿Cuántas veces encontramos casos donde la sociedad reclama una decisión rápida? Queremos que lo metamos preso ya, pero estamos avasallando el derecho de defensa, no hemos oído a todas las partes, tenemos la presunción de inocencia en la Constitución Nacional. El juez no puede condenar porque la sociedad condene. Si el juez tiene que ir a elecciones, puede ser que privilegie la elección de la sociedad, que va a ser el que le renueve o no su designación, sí, y no la elección técnica o la decisión justa, la decisión acorde a la ley y la Constitución. Esto es algo que no es favorable, que entendemos que no funcionaría en la Argentina, y por eso es positivo que la Presidente no haya adherido a la elección popular de los jueces, sino que mantengamos el sistema del Consejo de la Magistratura, que consideramos un sistema positivo, favorable, moderno, uh-huh, mejorado respecto a aquel donde el Poder Ejecutivo elegía a dedo el candidato, claro, y obtenía el apoyo del Congreso. El Consejo de la Magistratura es un primer tamiz, es un pequeño control que, si bien consideramos que todavía no es suficiente, permite que quienes sean candidatos se postulen, se preparen, rindan un examen, lo aprueben y tengan un desempeño, por lo menos al momento de su elección, razonable, de lo mejor, ¿sí? Apostaría a que la conformación del Consejo de la Magistratura, de sus miembros, pero fundamentalmente de los criterios de selección del candidato, sean criterios de selección técnicos, uh-huh, objetivos, donde no participen decisiones de pareceres, no participen decisiones políticas, no participen decisiones de la apreciación personal o subjetiva de los consejeros, sino que se elija al mejor, al más apto, de acuerdo a criterios objetivos, exámenes, análisis, rendimientos, trayectoria, y a partir de allí, al más apto. Ese sería el sistema ideal, porque entonces al Poder Judicial accede el juez o el funcionario judicial más formado para, uh-huh, ese cargo. Uh-huh. Y a partir de allí tendríamos que bajarlo a todos los demás funcionarios, a todos los más empleados judiciales.
Claro, el concurso. Si
apostamos a que queremos una justicia más rápida, pues no solamente necesitamos mejores abogados para que los abogados hagan buenos pedidos a los jueces y que los jueces tengan buenos planteos para resolver las causas. Uh-huh. También necesitamos no solamente buenos jueces, sino también buenos empleados, los mejores para la función que van a cumplir. Y la forma de saber si un empleado es mejor o no es mediante un concurso.
Martín, habló también Cristina de un sistema de información pública, algo por el estilo, donde cualquiera podamos acceder a determinado juzgado y saber qué causas tiene ese juzgado, hace cuánto que las tienen, cuál es el estado de avance. ¿Qué le pareció eso?
Bueno, esta idea de transparentar la información pública es muy positiva. La tenemos en la Constitución Nacional. Uh-huh. Digamos, cuesta poner en práctica, porque indudablemente quien tiene el poder muchas veces trata de morigerar la dación de esta, uh-huh, información y retasearla. Ustedes como periodistas muchas veces seguramente se van a encontrar con casos en que les es complejo acceder a la información pública,
sí,
de nuestros funcionarios políticos y ahora judiciales.
Claro.
Pero esto es positivo. Indudablemente, transparentar el funcionamiento es favorable.
¿No puede afectar alguna causa eso, por ejemplo? ¿El desarrollo,
bueno,
de alguna causa?
Creo que la información, siempre y cuando sea respecto a estadísticas, supongamos que se informe cuántas causas lleva tal juzgado por año, uh-huh, no si lleva la causa de tal supuesto concreto donde existen, supongamos, cuestiones privadas, íntimas.
Sin mencionar los nombres de los
Exactamente, acusados. Mediante información estadística, esto no afecta. Esto, al contrario, esto debe ser publicado. ¿Cuántas sentencias dicta este juzgado por año? ¿Está por sobre la media? ¿Está por debajo de la media? ¿Qué morosidad tiene para el dictado de sentencias o para la resolución de una determinada causa? Uh-huh. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos estadísticas de todos los juzgados, podríamos establecer una media y ver qué juzgados están mejor y por qué. ¿Qué tiene de bueno este juzgado que trabaja mejor? ¿Y qué le ocurre a este otro que no está funcionando bien? Uh-huh. ¿No? Estas estadísticas hoy funcionan escasamente y el acceso a esta información por parte de los ciudadanos es casi nulo. Entonces, esta transparencia de esta información es muy positiva. Abogamos para que se concrete. Uh-huh. Creemos que muchas veces estos anuncios cuestan en ponerse en práctica. Bueno, trabajemos para esto porque es positivo. Que los jueces sientan que existe sobre ellos un control que no es político, un control que no depende del humor del funcionario, un control que depende de lo que el propio juez hace en su juzgado. Es rápido, es bueno.
Claro. Está, ¿sí?, expuesto ante la sociedad ahí, digamos.
Está examinado por y este control de la sociedad, no del poder político, es positivo.
Siempre y cuando, como decía usted, no se identifique nombre por nombre de causa por causa.
Y es verdad que en algunas causas puede haber alguna privacidad, algún ámbito de intimidad que no pueda ser divulgado, supongamos causas que involucren a menores,
claro,
causas penales que involucren delitos vejatorios o aberrantes, causas que involucren cuestiones, derechos humanos privados, uh-huh, personalísimos, como la cuestión de la identidad, como, uh-huh, la cuestión del género. Bueno, esto indudablemente merece cierto recato, cierto cuidado, que no podría ser publicado. Pero en cuanto a información estadística, que apunto que eso es lo que se quiere informar, porque si quisiéramos informar todas las causas de un juzgado, esto sería, digamos, nos perderíamos en un cúmulo de información que, uh-huh, sería imposible de analizar, pero estadísticamente sí. Cantidad de juicios, cantidad de fallos por año, velocidad de los juicios, velocidad de los fallos, ¿no? Tiempo de duración, morosidad que tienen. Esto creo que es positivo.
Martín, la última que le hago. Hablaba Cristina también, y en este caso me imagino tiene que ver con que siempre a los políticos, siempre a los gobernantes se le exige mostrar su declaración jurada y que eso sea limpio, que sea transparente. Bueno, que pase lo mismo con todos los sectores, pero hizo especial hincapié en la justicia, en los jueces. Que los jueces muestren, los jueces y el resto de los funcionarios judiciales, también su declaración jurada. ¿Le parece bien?
coincide con lo que venimos diciendo anteriormente con respecto a transparentar la información pública. Y esto es positivo. Por supuesto que probablemente los jueces sientan el temor de que esto signifique una persecución. Pero transparentar la información y, digamos, exponer ante la sociedad las declaraciones juradas es algo positivo porque son personas que cuyos sus salarios están siendo pagados con nuestros impuestos.
Claro.
Entonces, esto es razonable. Además, conocemos casos con famosos de joyas valiosísimas que un juez federal de la Capital Federal no se podría comprar, roperos que recibieron de regalo de valores incalculables que deben ser justificados, que admiten que en algunos casos esta información, que la logró el periodismo, que no la hizo el Poder Ejecutivo, no la dio a difundir el Poder Político, que la logró, lo logró el periodismo a través de investigaciones, haga que esas personas se sientan más controladas.
Claro.
Esos controles son favorables, esos controles son positivos, siempre y cuando no sean un ariete, no sean una presión, no sean una forma de persecución para presionar a jueces en determinado sentido.
Le agradezco su estadía aquí en la radio, Martín.
Gracias por la invitación.
Martín Ayala es el presidente del Colegio de Abogados de Misiones y aquí con nosotros en la radio vino